Muy buenos días. El año 2007 ha comenzado tras una espectacular subida en las cotizaciones de los mercados de valores. Nosotros recientemente, precisamente con Rafael Morales, con nuestro invitado de hoy, hicimos una valoración del asunto. La situación de la economía española, en especial la de los parámetros ligados a las finanzas, la última reforma en la tributación de los impuestos de la renta y de sociedades, y de manera especial las previsiones macroeconómicas que se han formulado en los países más importantes, nos permiten asegurar para este año una pujanza en las operaciones con ciertos activos financieros. Rafael Morales Arce, muy buenos días.
Muy buenos días.
Rafael Morales, recientemente estuvimos hablando o valorando lo que fue el año 2006 en los mercados de valores, en los mercados de valores españoles. Hoy sí que vamos a hablar de otros productos financieros. En primer lugar, los tipos de interés en los mercados. ¿Cuáles son las principales previsiones a corto y largo plazo?
Bueno, las expectativas a corto plazo es que se pongan alrededor del 4% a lo largo del año 2007. Están actualmente en el 3,50, pero no hay que olvidar que venimos del 2% tan solo hace 3 años. En los mercados internacionales están a niveles más altos, en los Estados Unidos están al 5,25, aunque la expectativa que ellos tienen es la contraria que la nuestra. Ellos pueden bajar al 4,75 cuando nosotros tenemos una expectativa de crecimiento. En su conjunto, si hablamos ya con un horizonte mayor, el entorno financiero pues tiene una situación relajada respecto a los tipos de interés, lo cual hace que se haya iniciado este proceso intermitente que tanto preocupa a la gente, sobre todo a aquellas personas que tienen créditos hipotecarios, puesto que no saben hasta dónde o hasta cuándo va a estar subiendo. Nuestra mejor expectativa en este momento es que podrían pasar de ese 3,5% que están ahora a del orden del 4% a lo largo de este año. A partir de entonces no sabemos, aunque es muy probable que, considerando la evolución que van a tener en los Estados Unidos, los tipos puedan llegar a ese techo del 4% a que antes me he referido.
La última reforma del impuesto a la renta de las personas físicas y en el de sociedades va a tener una incidencia, o ya tiene una incidencia especial en las operaciones financieras. ¿Cuáles serán las más relevantes?
Pues la más relevante es que se ha modificado la tributación de las plusvalías, que, como se sabe, pues hasta el año pasado las plusvalías que se producían en el plazo de un año pues tributaban al tipo marginal. Quiere decir que para un inversor con un buen nivel de renta pues tributaban al 45%, y a partir del 1 de enero del año 2007 la tributación será única al 18%. Eso supone es un cambio muy importante que afecta no solo a las plusvalías, sino afecta a los rendimientos de todos los activos financieros, puesto que ahora van a estar sujetos a ese tipo único fijo. Eso va a propiciar el que se realicen en los mercados financieros muchas más operaciones especulativas que las que se realizaban hasta ahora. Hay, por otra parte, también una incidencia importante en otros productos financieros, por ejemplo, en la constitución de rentas vitalicias, en la suscripción de planes de pensiones, puesto que se reducen las aportaciones, permiten seguir aportando a los jubilados, pero crean otras figuras nuevas, por ejemplo, los planes individuales de ahorro sistemático, los PIAs, para los que se establece una aportación máxima de 8.000 euros por año, pero que aunque no generan deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas, cuando se perciben, están exentas de este impuesto si la percepción se hace en forma de renta vitalicia. En definitiva, las modificaciones más importantes para el inversor pues es que tanto los rendimientos vía dividendos, los intereses de activos financieros, las plusvalías, los seguros, quedan sujetos a un tipo único del 18% y no al marginal.
Rafael Morales, las entidades financieras, tanto bancos, cajas y cooperativas, están atravesando un momento muy importante en sus expectativas. ¿Cuáles son las de mayor significado económico?
Bueno, el sector financiero en España se está consolidando y además está acreditando un magnífico nivel de resultados en la mayor parte de las entidades, en las más grandes, en las medianas y en las pequeñas, hasta tal punto de que en las entidades más grandes una alta participación de los beneficios que están generando tienen su origen en las inversiones que han hecho en el exterior, en donde pues también están confiando en ellas, y eso es muy importante. Pero, lógicamente, los mercados financieros son mercados muy dinámicos, son mercados en los que hay siempre inversores dispuestos a entrar, y algunas de las entidades, tanto las grandes, pero en una mayor proporción las entidades medianas y pequeñas, pues se enfrentan a un dilema importante, que como están obteniendo unos buenos resultados, unos resultados que por otra parte se están consolidando, pues que pueden aparecer operaciones corporativas, esto es, operaciones en las que otros inversores se interesan y desean participar en ellas. Y entonces se enfrentan a un dilema, el que tienen que, o compran ellos, aprovechando los buenos resultados y la buena caja que están realizando, y se posicionan en el mercado nacional o en los mercados exteriores, o arriesgarse a ser compradas por otras entidades, bien nacionales o bien extranjeras, que tienen interés en posicionarse en España. Y hasta tal punto hay ahora una gran avidez de operaciones en las entidades financieras, que ya en el año 2006 hemos observado como muchos de los regalos que habitualmente se hacían con ocasión de las fiestas de Navidad, que eran regalos normalmente de prendas de vestir o joyas, pues hoy son productos financieros, hasta tal punto de que se ha denotado cómo hay aportaciones que se hacen a un fondo de inversión para una persona determinada en forma de regalo, el comprarle una cesta de fondos, el abrir a una persona recién nacida una libreta de ahorro infantil, el comprarle una cesta de fondos de países emergentes, el suscribirle un depósito bancario de alta remuneración, etcétera. Quiere decir que las entidades, a los productos habituales que tenían, o mejor dicho, con los productos habituales que tenían, le han dado forma de regalo, de tal manera que eso va a ser una alternativa, va a ser un producto sustitutivo a aquellos regalos de un objeto de escritorio, una prenda de vestir o una joya que teníamos habitualmente en estas fiestas. Algo que pone de manifiesto ese gran sentido que han tenido todas las entidades, sean bancos, cajas o cooperativas de crédito, por tratar de posicionarse en este tipo de mercado.
¿Por qué o cuáles son las causas de que la inversión colectiva esté provocando un sentimiento agridulce en los ahorradores españoles?
Pues no, nada más que hay que ver los resultados provisionales del año 2006. Los definitivos aún no son conocidos, pero hemos visto que en el año 2006 los reembolsos netos han sido 2.900 millones. Mientras que el año pasado hubo no reembolso, sino un aumento de 16.600 millones de euros. ¿Eso qué está indicando? Pues la poca satisfacción, la escasa satisfacción que tiene el inversor en un fondo de inversión por el rendimiento, la rentabilidad que está obteniendo en su patrimonio. Quitando la renta variable y la renta variable mixta, que tuvieron rendimientos en porcentajes de dos dígitos, todos los demás fondos de inversión de renta fija mixta, los monetarios, los de renta fija a corto plazo, tuvieron rendimientos por debajo de la inflación. Y claro, lógicamente, eso no es satisfactorio para ningún inversor en ningún tipo de mercado.
Los gestores financieros, Rafael Morales, vienen amoldando su estrategia operativa a las nuevas situaciones que propician los mercados. ¿De qué tipo de gestión estamos hablando?
Pues hoy en día hay básicamente dos grandes tipos de gestión. Lo que se llaman la gestión pasiva, que es una gestión en la que se compra al mercado y la inversión se mantiene, cualquiera que fuera en las circunstancias, hasta el fin del plazo que una persona se ha marcado. Este tipo de gestión tiene un riesgo, el riesgo que provoca el mercado. Y después hay un segundo tipo de gestión que ha surgido en los últimos 8 o 10 años, que es la gestión activa. En ella se actúa conforme a las fluctuaciones del mercado, o sea que yo me posiciono un activo en función de las expectativas que tengo. Y naturalmente entro o salgo pensando o evaluando los posibles rendimientos positivos o negativos que va a tener mi inversión. ¿Cuál es aquí el principal riesgo? Lo que se conoce con el nombre de riesgo del gestor, de la entidad que está gestionando mi inversión. Y dentro de esta gestión activa, a su vez, por así decirlo, pues hay dos tipos de gestión. Una gestión más tradicional, que actúa normalmente con criterios bien definidos de inversión y concentración de riesgo, que busca la rentabilidad en los índices más importantes, por ejemplo, el IBEX 35, el LATIBES, etcétera, y que alternan la estructura de la cartera y los momentos de compra o de venta de un activo según las circunstancias. Y después hay una gestión algo más, más fina, algo más sofisticada, que es lo que se conoce con el nombre de gestión alternativa. En este tipo de gestión lo que se hace es marcarse un objetivo de rentabilidad. Normalmente dicen, bueno, pues yo quiero una rentabilidad 1, 2, 3, 4 puntos por encima de la rentabilidad de un activo financiero sin riesgo. Si yo elijo, por ejemplo, una letra del Tesoro, que está en estos momentos, una letra 18 meses, al 3,8, 3,9%, pues yo quiero por lo menos 2 puntos por encima de eso. Quiere decir que voy a estar aproximadamente en el 5,5, 5,6%. Y a partir de ahí fijo mi estrategia. La política de inversión es totalmente discrecional, no sigue una distribución conocida en la concentración de sus riesgos y utiliza técnicas muy complejas de gestión, desde la venta en descubierto, el uso de endeudamiento para amplificar subidas en los precios de algunos títulos, etcétera. O sea que es una gestión mucho más arriesgada, mucho más apalancada, que puede producir importantes rendimientos, pero como es lógico también importantes pérdidas.
En casi todos los mercados han interrumpido con fuerza los hedge funds. ¿Cuál es la situación en España?
Bueno, es una institución que se ha regulado en España en el año 2006. La regulación que hizo la Comisión de Mercado de Valores pues fue a mediados de año. Estos fondos, que son los que se conocen vulgarmente como hedge funds, son los fondos de inversión libre o fondos de inversión libre. ¿Qué características tienen? Pues que son fondos que buscan rentabilidad absoluta. Y pertenecen a ese grupo que antes decía, de lo que se conoce con el nombre de gestión activa, pero no la tradicional, sino la alternativa, la gestión alternativa. Normalmente el inversor desconoce la estructura de los activos en que está invertido su dinero, solo sabe la rentabilidad objetivo, esa que le indicaba anteriormente, 2-3 puntos por encima de la rentabilidad que tiene una letra del Tesoro. Tienen algunos inconvenientes. El mayor inconveniente pues es la posibilidad de perder su inversión. Normalmente se desconoce si el inversor utiliza técnicas muy apalancadas que puedan poner en peligro su inversión, se desconoce, aunque se sospecha que naturalmente esta gestión apalancada existe. Y hay algunas entidades de esta naturaleza que establecen algunas autolimitaciones. Una, preservar el capital, o sea, que el inversor nunca pierda el capital invertido, que pueda perder los rendimientos que se han producido, pero nunca el capital. Otra limitación es que diversifique el riesgo gestor y que limite también las fluctuaciones negativas. Esto es que admita que el inversor le diga, bueno, mire, yo cuando mi cartera baje por debajo del 20%, pues yo a partir de ahí no tengo interés en continuar. Quiere decir que está poniendo una limitación a fluctuaciones negativas que de alguna manera preserven el valor final de su inversión. Están creciendo de tal manera estas instituciones que con los últimos datos disponibles, a diciembre del año 2006 crecían el 20%, mientras que la inversión directa solo lo hacía al 13%. Y sin embargo, los fondos de inversión libre, que son ya los productos más sofisticados de esta gama, están creciendo por encima del 45%. Es probable que se está apostando porque en la mayor parte de los mercados financieros, el año 2007 puede tener buenas expectativas, aunque hemos de decir que siendo estas inversiones con un alto potencial de riesgo, las posibilidades de equivocarse también son muy importantes.
Rafael Morales, ¿con qué expectativas se va a encontrar la bolsa tras un año y nuevos desafíos tras año pasado espléndido?
Sí, bueno, la bolsa ha terminado pues en el IBEX con un crecimiento del 32% y con una negociación de casi 1,2 billones de euros en el año 2006. La expectativa es que puede seguir creciendo. Yo creo que no al nivel que ha crecido en el año 2006. Aunque tengo que decir que hay algunos valores que todavía están baratos si nos fijamos en el ratio PER. Hay también un desafío importante, que es el tirón de las bolsas europeas. O sea que el español es probable que a lo mejor tenga menos interés en invertir en la bolsa española y ir más a un mercado extranjero. ¿Cuáles son las circunstancias? Pues, hombre, fundamentalmente que hay una buena expectativa de los beneficios empresariales y que el PIB en España, en el año 2007, todavía se espera que tenga un crecimiento por encima del 3%. Y esto, pues, da una cierta tranquilidad. ¿Hay riesgo? Pues, naturalmente, el primer riesgo es que incrementen los tipos de interés. Los tipos de interés van a seguir creciendo en el año 2007. Si superaran el nivel del 4%, pues estaríamos en una mala noticia para el inversor para el titular de un préstamo hipotecario, para la empresa que se financia en los mercados bancarios, puesto que tendría que pagar más cara su financiación, y en general para la bolsa suele ser un argumento que no favorece la subida, aunque no hemos de olvidar que en el año 2006 han estado subiendo los tipos y ha estado también subiendo la bolsa.
Rafael Morales,
el riesgo fundamental, perdone, es el peligro de la desaceleración económica en los Estados Unidos o en algún gran país europeo, el que se mantenga un euro todavía excesivamente fuerte o que el IPC español pues suba por encima del 3,5% o el 4%, o que el crudo tenga un precio superior a los 70-80 dólares por barril. Estos son realmente amenazas muy importantes, aunque todos los indicios apuntan a que de producirse alguno de estos fenómenos será en la segunda parte del ejercicio.
Rafael Morales, ya para concluir y de manera breve, ¿cuáles serán los parámetros relevantes en nuestros mercados financieros en el presente año?
Bueno, el parámetro macroeconómico más importante es el crecimiento del PIB. Si se sitúa ese crecimiento en el 3,5%, con unos tipos como máximo del 4% y con una inflación del 3,5%, con una evolución razonable en el nivel de empleo, con una estabilidad en la normativa que regula la actuación de los mercados, pues lógicamente estamos hablando de un horizonte macroeconómico favorable a la inversión en mercados financieros. Si ya descendemos de lo macroeconómico a lo microeconómico, desde luego para invertir en algún tipo de empresa individual, me fijaría especialmente en su posición competitiva, en si hay o no la posibilidad de que sea objeto de una operación corporativa, en los planes estratégicos que tiene, y naturalmente en los resultados, si van a crecer entre el 15 y 20% y se espera que haya un dividendo razonable, pues lógicamente las expectativas financieras serán favorables para todo aquel inversor que quiera estar posicionado en ellas.
Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED. Muchísimas gracias por su colaboración.
Muchas gracias.
Muchas gracias y muy buenos días. Y como no, también muchas gracias a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.